La verdadera diferencia en el deporte de alto nivel es la mentalidad. Todo el sistema que los rodea son los dueños, las personas que nos acompañan, los caballos. Eso es lo importante. Todo este sistema. Pasamos de competición en competición cada fin de semana, por lo que tiene que haber gente en la cuadra, buenos grooms, buenos jinetes para volver a preparar a los caballos. Tienen que ser equipos de 10 y personas hipercompetentes en las que confiemos al 2000%. Y eso es lo más importante en un sistema de alto nivel.
Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Mountain Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Antes que todo, quiero desearos un muy feliz año a todos. Os deseo pues mucha salud, éxito en vuestros objetivos, amor y, por supuesto, mucho tiempo compartido con los caballos. En este año cruzaremos fronteras más de una vez para escuchar a reconocidos profesionales ecuestres a nivel internacional, quienes encarnan la modernidad en la equitación, al menos desde mi perspectiva. Después de conversar con la veterinaria británica Sue Dyson, nos conectamos esta vez con Francia para charlar con el talentoso jinete de salto 5 estrella, ganador del famoso Gran Premio de Bordeaux el año pasado y miembro del equipo francés. Estoy hablando de Grégory Cottard. El recorrido ecuestre de Grégory es poco convencional y ejemplifica humildad, pasión y dedicación tanto hacia sus caballos como hacia el deporte. Tras una lesión en la espalda que podría haber puesto fin a su carrera, inició un nuevo camino centrado en la salud y en el equilibrio. En esta entrevista comparte con nosotros su filosofía, su deseo constante de mejorar y aprender, así como su conexión única con sus caballos y su pasión por el deporte. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Bienvenido, Grégory. Muchas gracias por estar aquí conmigo para grabar esta nueva entrevista para el podcast de Mountain Rider. Es un honor para mí porque es la primera entrevista que hago en mi lengua materna. Y además es un honor porque eres un jinete al que sigo de cerca y cuyo sistema aprecio mucho. Así que nada, bienvenido.
Gracias, es un placer, Lucie.
Para empezar con una pregunta que es bastante sencilla, pero que también nos permite conoceros un poco a vosotros. Simplemente quería preguntarte si podrías contarnos un poco sobre tu recorrido ecuestre y qué te hizo decidir a convertirte en un jinete profesional de salto.
Mi experiencia ecuestre es bastante básica, ya que fui a la escuela. Entonces hice un aprendizaje en una escuela secundaria agrícola llamada CFA Dibetot, donde hice un BEP, actividad ecuestre, es decir, entrenamiento para caballos de competición. Así que comencé a aprender a manejar caballos, en los boxes, montando un poco a los caballos jóvenes. Y luego eso duró 2 años. Después hice un trabajo de tutoría para poder enseñar un poquito. Y una vez que lo obtuve, me uní a Clemens Laborde como jinete durante 3 años. Allí monté caballos jóvenes. No estaba saltando. Tenía unos 20 años, saltaba aproximadamente a 1M15, es decir, entonces no salté muy alto. Y luego, después de eso, me establecí con alguien durante 7-8 años. Y allí comencé a saltar a pruebas de 1,40 m. Y es verdad que nos separamos y llegué a los 30 años, donde ya no me quedaba nada. Solo tenía a Pépite, con quien fui campeón de Francia en 2013, que en ese momento tenía 6 años. Y comencé a hacer buenos exámenes a los 6 años. La final de 7 años, es subcampeona de 7 años. y a los 8 años gané un gran premio, un Grand National de 5 pies.
Un Grand Prix 1,50 m du Grand National.
Así que para mí ese fue el comienzo del alto nivel. Y luego ella me llevó a ganar el título del campeonato francés en 2013. Entré en el equipo de la segunda liga francesa. Salté Burdeos, salté la Baule 5 estrellas. Realmente hice mi debut de 5 estrellas con ella en 2014 más o menos. Entonces ese fue mi debut como jinete de alto nivel, digamos. Y después, en mi recorrido, encontré muchos caballos completamente diferentes, un poco atípicos como Uralia, como Regate, que me permitió ser subcampeón de Francia en 2017. Ganar una Copa de Naciones en Oléron 5 estrellas con la selección francesa. Uralia me permitió ganar mi primer gran premio 3 estrellas. También participé en la Copa de Naciones en Drammen, donde el equipo francés ganó la Copa de Naciones. Ahí lo tienes, continué mi camino así hasta que conocí a la BBC, donde ese fue realmente el momento en el que me hizo despejar.
Ok. ¿Y supiste rápidamente que querías dedicarte a ser jinete profesional o te dejaste llevar un poco por las oportunidades?
Sinceramente, fueron los encuentros los que me hicieron tomar este camino porque al principio no necesariamente era bueno en la escuela, entonces tuve que ir a escuelas secundarias agrícolas. Además, mis padres no necesariamente tenían mucho dinero, así que tenía que trabajar un poco los fines de semana para poder montar a caballo. Y luego tenía un objetivo, sabía que no podía ser jinete porque era demasiado complicado económicamente. Pero por otro lado, mi objetivo era intentar ser herrador o tal vez ser profesor. Bueno, esos fueron mis primeros objetivos, pero lo que quería era trabajar con caballos, eso seguro. Y luego una cosa llevó a la otra, conocí personas y luego también caballos que me permitieron llegar a donde estoy hoy.
En realidad, esa era una pregunta que quería hacerte. ¿En algún momento tuviste una experiencia significativa o conociste a alguien que te inspiró? ¿Si hubo un punto en el que te dijiste a dónde voy?
¿Un momento de bascule où tu t'es dit c'est bon, c'est par là que je vais?
En realidad fue cuando llegué, cuando tenía unos 30 años. Así que llegué aquí a los establos de Huy hace 15 años. Conocía bien a Michel Berthier, que era el director. Lo llamé y me dijo que tal vez puedes venir con nosotros un tiempo, y la dueña que dirige los establos está buscando un jinete, así que tal vez podamos hacer algo juntos. Y conocí a esta señora llamada Marie Caroline Bessins, y fue ella quien realmente me hizo empezar al alto nivel, creyó en mí, confió en mí. Y luego avanzamos juntos hasta ahora, con Michel todavía aquí.
¿Y aproximadamente cuándo llegó BBC y cómo llegó ahí?
Llegó BBC. Yo estaba en concurso en Monseñor Eraun 2 estrellas y hablé con Marie Caro y le dije, escucha, estamos buscando un caballo para comprar. No necesariamente un caballo viejo, sino un caballo joven que tenga alguna cualidad. ¿Tienes algo? Ella me dice, bueno, oye, mira, tengo esta yegua. Me enseñó su teléfono y vi el video. Dije, mira, eso me suena bien. Lo comento con Marie Caro y creo que iremos a probarlo. Fuimos a probar la yegua y enseguida me gustó, tenía 7 años. Inmediatamente me enamoré a primera vista. La compramos muy rápidamente. Ella volvió aquí, fue quizás en junio cuando tenía 7 años. Hice algunas competiciones, tuve un poco de tiempo para estar con ella. Estaba un poco indiferente, un poco llevada, siempre un poco en el pie, por lo que siempre es un poco especial de montar, pero de gran calidad, así que me llevó un tiempo. Y luego, al final del año de 7 años, ya saltó a 1,45 m sin penalización. Y después de eso, todo sucedió bastante rápido porque ella es extremadamente talentosa. Así que el acuerdo se hizo perfectamente y ahí estaba en marcha.
¿Fue una progresión, bueno, una evolución gradual o hubo momentos en los que había dudas o al final se desarrolló sin problema?
Cuando miramos atrás, nos decimos que las cosas han ido bastante bien, pero, sinceramente, ha habido dudas. Cuando lo recuperamos, es cierto que me costó un poco acostumbrarme. ¿Y quieres ir a saltarte la final de 7 años? Dije que no, no me siento preparado, no somos lo suficientemente buenos, por eso no llegamos a la final de los 7 años. Y un mes y medio después estaba en la competición en Plavec y había 2 estrellas, y salté el desempate de las 2 pruebas a 1'45 y los 2 sin penalización. Entonces hubo un tiempo, pero a los 8 años, a principios de año, también me costó un poco, ya no sabía cómo. Como a los 7 años había terminado bien, me dije, me voy a recuperar, va a ser igual y todo. Y luego, de hecho, tuve problemas al menos en las primeras 3 competiciones. Después se puso en marcha y terminó la temporada, al igual que en Rouen, en el 4 estrellas, saltando 1'55, donde se clasifica en el Gran Premio. Y cada año, había periodos de transición donde nos buscábamos un poquito y con el paso de las temporadas eso se iba apagando un poco, pero siempre había un periodo de duda por un ratito. Estar un mes con nuestra relación de pareja, digamos.
Sí, porque al final es eso. Además, quería preguntarte cómo definirías la relación que tienes con tus caballos en general, con BBC, pero con los demás. ¿Cómo la definirías?
Para mí hoy es una relación clásica, diría amistosa, de respeto mutuo. Tienes que ser tan respetuoso conmigo como yo lo soy contigo, y si no lo eres, quizás te corrijo, pero si vamos a hacer deporte juntos, no hay limitaciones. Es realmente algo que es importante para mí. Y es mi filosofía de todo el tiempo, la gente que trabaja aquí es la misma. No soy el jefe. Es realmente. Trabajamos en equipo, trabajamos juntos. Intentamos hablar, es una relación sana y pacífica, todos tienen confianza y las cosas son exactamente iguales.
¿Y cómo organizas tus planes de entrenamiento precisamente para que este acuerdo finalmente funcione bien, teniendo en cuenta tus objetivos de rendimiento, por supuesto? ¿Cómo organizas más o menos tus semanas?
En realidad, es bastante simple. Suelen saltar 2 veces al mes. Entonces, o saltan 2 concursos seguidos o saltan un concurso con un descanso y otro concurso. En términos generales, eso es todo. Entre 2.
Hay días que saltan una sola vez, pero cuando los chevaux saltan 2 concursos seguidos, l'entraînement il est vite fait puisque on n'a pas besoin de resauter entre 2.
Pero por lo demás en casa, cuando hay una semana de descanso, tengo un recorrido que siempre es de 60 centímetros de altura y hago gimnasia justo antes de ir a la competición.
Es bastante variado y al final saltas muy poco fuera de las competiciones.
Sí, cuando están bien establecidos, cuando están bien rutinados, realmente salto muy poco, salto casi nada, o francamente es uno de los obstáculos de 60 centímetros.
¿Y alguna vez trabajas con otros profesionales u otro tipo de entrenamiento? Porque, por ejemplo, tengo en mente ejemplos que conozco, como en Cuadra de Doma Clásica, donde trabajé, donde hay, por ejemplo, gente que viene a trabajar a pie a tierra, de etología, hay un aquatraining, por ejemplo. ¿Son cosas que tú integras en tus entrenamientos?
Sí, obviamente tengo al personal federal, Henk Nooren, que me acompaña y que puede entrenarme cuando tengamos tiempo y cuando quiera. Después tengo una señora llamada Muriel que también se graduó en la CENSE con Pierre Crampon. Entonces son personas que me acompañan a pie y también a caballo, para entender un poco mejor cómo funciona la educación del caballo. Porque vamos a hablar más de educación que de doma. Alguna cosa como esta. Para mí, este periodo de educación es importante.
Como los niños, on ne dresse pas un enfant, on l'éduque. Y como je considère mes chevaux como les amis o les enfants, o quelque chose como ça, para mí es importante ese término de educación.
Entonces, ellos realmente están ahí para apoyarme en este proceso y me ayudan mucho. Y además, es cierto que hace poco pasé un día en Alice Froment porque me parece bastante fascinante descubrir otros modelos, otro tipo de cosas. Y ahí lo tienes, me gusta ver lo que pasa a derecha e izquierda y tomar de cada uno. Eso es importante para mí.
Es muy interesante. ¿Es algo que se hace con tus, cómo decir, tus colegas jinetes o es algo que tú iniciaste por tu lado?
Estas son cosas que inicié por mi cuenta. Todavía quiero ir a casas de otras personas. Todos los chicos del espectáculo también me asombra. Pero entonces necesito tiempo, ellos necesitan tener tiempo, necesito encontrar un momento. Y es cierto que a donde Alice, cuando se presentó la oportunidad, la aproveché enseguida. Fue muy agradable pasar un día allí.
¿Y pudiste recuperar, entre comillas, cosas de su sistema que puedes hoy en día integrar en tu propio entrenamiento, tu forma de manejar a los caballos o...?
Sí, hay cosas que administro e integro. Luego hay dudas que ella también me quitó, porque cuando entras a un sistema así siempre es difícil. Me dijo que para ella también había sido así, también había habido momentos de duda. Después me subí en uno de estos caballos. Fue realmente bonito. No, era un día muy bonito.
Y también he leído, mientras estaba preparando esta entrevista, me informé un poco y he visto que la noción de equilibrio era bastante importante en tu forma de trabajar, no solamente con los caballos, sino también para ti mismo como atleta. Y quería preguntarte precisamente cómo trabajas este aspecto y cómo empezaste a interesarte por esta noción de equilibrio.
De hecho, tengo preparador físico. Tengo mucha gente a mi alrededor que es genial. Pero aquí, para hablar de él, Bruno, me sigue desde hace unos 7 u 8 años a raíz de una hernia discal que tuve. Realmente ya no podía caminar. El médico deportivo me dijo que tenía que funcionar de manera completamente diferente, que tenía que ver a un fisioterapeuta, que tenía que ver a alguien para poder funcionar de manera diferente en cuanto a mi postura y mi pelvis. Y es verdad que conocí a Bruno en ese momento y me ayudó mucho porque sufrí mucho. Obviamente, los médicos normales dijeron que deberías dejar de montar a caballo, eso es obvio. Trabajamos mucho con el balón. Son muchos ejercicios para controlar la pelvis con el balón. Controlar los abdominales y los hombros. De hecho, es pilates, claramente, con fortalecimiento de los músculos posturales y también estiramientos. Lo que me permite hoy estar mejor físicamente. Hoy tengo 45 años, me siento mejor físicamente que cuando tenía 30 años. Lo veo una vez por semana. Yo también hago mis ejercicios por mi cuenta, pero lo veo una vez a la semana porque también necesito que me guíen y luego también necesito que alguien me siga y luego de vez en cuando me ayude a motivarme porque soy un poco perezoso.
Me suivre et puis temps en temps de me mettre un coup de pied au cul parce que on peut devenir un peu feignant.
Pero empezó así y no quiero parar, eso es seguro. Me ayudó mucho. Así que funcionó en toda mi postura a caballo en términos de mi equilibrio en mi postura sobre el caballo. Y hoy puedo montar más caballos que antes cuando montaba todos los caballos con fuerza y no, fue realmente. Estaba consumiendo mucha energía, ahora puedo montar de 8 a 10 caballos en un día, antes montaba 5, estaba cansado.
Sí, entonces realmente hubo un antes y un después en simplemente trabajando esta noción de pelvis, esta flexibilidad.
Es todo un reaprendizaje de cómo funciona la pelvis, cómo la utilizamos, cómo funciona. Y luego, lo que hacemos con la pelota, reproducirlo montado.
Oui, c'est ce que j'avais demandé, tu le transposes après en selle. Que tu as fait sur toi, okay.
Luego transpones lo que has hecho contigo mismo a la silla. Esto salva a los caballos, y la pelota es incansable. Trabajar el asiento, es cierto que hoy en día lo hacemos muy poco.
¿Es algo que integras en tus entrenamientos?
Intentando quitar los estribos cuando monto un caballo. Nunca lo hago en el mismo caballo, pero trato de montar con bastante regularidad. Entonces yo lo llamo trabajo del asiento, pero en realidad trabajo, cojo un caballo una vez a la semana y digo, oye, voy a montar este sin estribos. Entonces me subo y trabajo el caballo sin estribo. Ahí está lo que hago yo. Y luego, otro día, diré, bueno, este, solo voy a montarlo en equilibrio. Ahí lo tienes, yo también estoy haciendo un poquito de ejercicio, siempre para superarme.
Este es un tema que se empieza a hablar cada vez más. Es cierto que en el podcast tuve la oportunidad de hablar con instructores de equitación centrada, con el método Sally Swift, la equitación conectada, recibí a Peggy Cummings, y es verdad que está toda esta biomecánica del jinete que a veces se deja un poco de lado, porque al final tendemos a centrar nuestra atención en el caballo más que en nosotros mismos, haciendo de deporte, refuerzos abdominales, ese tipo de cosa. Pero es muy interesante tener tu experiencia sobre eso.
De hecho, creo sinceramente que hay personas superdotadas que saben gestionar su equilibrio, que no necesariamente necesitan trabajar mucho. Yo necesitaba y necesito trabajar mucho para lograr lo que estoy haciendo hoy. Esto es muy importante para mí, de lo contrario, volveré a tener problemas con la cadera y la espalda y todo irá al revés, porque tengo un diagrama corporal en mi cerebro que ya está bien establecido. Por lo que la persona superdotada trabaja todo solo, no lo haría. Incluso sé cómo explicarlo, porque él nació así. Aquí es donde el trabajo es importante. Es para personas que no tienen la oportunidad de saber utilizar su cuerpo a la perfección. Entonces, la pregunta que me hice fue, ¿es nuestra educación de niños lo que nos hace así hoy? Porque no sé, a mí me educaron con un andador. Ya veo hoy, estamos hablando de la pelvis, los hombros, puntos fijos, y la pelvis debe moverse muy abajo, y cuando estamos en el andador, solo trabajamos con las piernas, y la pelvis es fijo. Realmente no. Los hombros se mueven. Realmente no tenemos esta noción de equilibrio, de adoptar una posición, de arrodillarnos, de estar de pie. O tal vez nos estén reteniendo. Creo que existen todos estos patrones en el cerebro que están funcionando y deben suceder. Y tal vez haya pasos que omitimos al criar a los hijos. Y puede jugar una mala pasada a largo plazo. Esta es una pregunta que me hice. Entonces, si hay alguien que pueda responder esto, sería interesante.
Sí, este es un tema del cual hemos hablado mucho. La conclusión a la que llegamos es que sí, efectivamente, al final no nos enseñan a llevarnos. A nosotros todo está basado en a tener la pelvis en una posición correcta, justamente, para dañar a la columna vertebral, y sirve que no solamente podemos usar mientras estamos montando, pero ahora, por ejemplo, bueno, ahora no soy un buen ejemplo porque tengo las piernas cruzadas, pero idealmente tendríamos que, también mientras cuando estamos de pie, cuando caminamos, al final son todos los días de nuestra vida, de nuestro funcionamiento diario.
Es cierto que este lado del andador existe cuando tienes la pelvis bloqueada y tus piernas realmente ganan músculo al empezar sin que sean los abdominales los que lleven al niño inicialmente. ¿No es estúpido? Es una pregunta.
Sí, creo que todavía hay estudios que van en esa dirección y que lo han demostrado. Creo que también, a partir de ahí, todos los métodos, incluso, no sé, el método Alexander, hay muchos métodos que realmente se han desarrollado sobre esto precisamente para corregirlo. Lo ideal, claro, es que no tengamos que corregirlo, que salga más natural y que haya más gente que tenga el don, digamos. Esta noción, precisamente, si volvemos a lo del equilibrio, entonces imagino que es algo que se traslada al caballo. Pero vas a trabajar en ello con tus caballos para que ellos también tengan una mejor propiocepción, un mejor equilibrio.
Yo trabajo con ellos para que haya una mejor conexión conmigo. En la energía, en la colocación de la pelvis, todo está directamente ligado a ellas. Es decir, que hoy en día, como controlo mucho mejor mi propio equilibrio, también puedo gestionar la energía que difundo y transmitirla directamente al caballo. Eso es importante para mí en la propulsión, en el equilibrio del caballo. Toda la movilidad. Moviendo un caballo lateralmente, ya no es necesario ponerlo en la pierna, la mano, tratando de hacer realmente algo. La pelvis, finalmente, ahí lo tienes, tratando de recentralizar todo en eso.
Sí, al final tú también ganaste eso. Imagino que tus caballos también se habrán vuelto más sensibles y más reactivos a tus ayudas en general.
Sí, se empieza a desarrollar de año en año. Es cierto que lleva mucho tiempo, porque cuando aprendes, y a veces pongo códigos y no está bien, entonces tengo que retroceder un poco. Así que hay momentos en los que lo encuentro genial, y luego hay momentos en los que estoy pensando demasiado y digo, oye, tengo que mejorar esto, porque eso no es lo suficientemente bueno. Entonces no, es genial, me encanta, es súper emocionante, es algo que me encanta hacer y me concentro mucho en ello.
Es interesante saberlo y ver que es verdad que cuando no estamos... Bueno, te vemos principalmente en la pista y no sabemos todo lo que sucede durante la semana. Así que es súper interesante saberlo. Quería ver una pregunta contigo. Cuando hablamos de todo esto, de estos métodos de entrenamientos, bueno, llegamos a este tema con bastante facilidad, digamos. En los últimos años, creo que todo el mundo lo ve, el mundo del caballo ha evolucionado mucho. El bienestar equino está cada vez más en el centro de los debates. Algunos hablarán de moda, otros dirán que se trata en definitiva de una actualización, de una tradición militar que quizás hoy se haya quedado un poco obsoleto y que por lo tanto se ha convertido en algunos puntos en una evolución bastante lógica. Quería preguntarte, a tu nivel, entonces vemos que ya estás haciendo bastante cosas al final, que estabas en búsqueda de mejora constante, pero ¿cómo observas y vives estos cambios a tu nivel?
Sí, bueno, de hecho observo en todos mis caballos. Intento centrarme en ellos, en mí, en lo que soy capaz de hacer. ¿Dónde puedo incorporarlos? En lo que estoy haciendo ahora mismo y trato de mejorarlo tanto como sea posible. Todavía tengo tantas debilidades que sé, pienso y me digo a mí mismo qué puedo hacer para mejorar, qué puedo hacer para hacerlo aún mejor y hacerlo mucho más fácil para ellos y para mí en el deporte. Ahora es súper complicado, porque realmente es una relación de pareja. Es un poco personal lo que está pasando entre ellos y yo. Entonces creo que considerarlos y respetarlos como un miembro de la familia, como nuestra mascota, nuestro perro, es lo mismo. Creo que esto ya es parte de eso, de esta concienciación del bienestar animal.
Y en la forma en la que los manejas a diario, ¿ha habido algún cambio que hayas realizado a lo largo del tiempo?
Sí, voy haciendo. Eso va mucho más al paddock. Tienen paddock de mediodía. Aquí yo tengo cuadras y paddocks comunicados, por lo que realmente se comunican juntos todo el día. Y luego, hoy, yo... Tengo algunos caballos que están empezando a estar descalzos, así que me estoy moviendo cada vez más en la dirección natural, digamos, del caballo. Pero también hay que mantener una mentalidad deportiva. Entonces, para mí, mi entrenamiento puede ser difícil. Por lo que entrenar al caballo, si se quiere rendir a un alto nivel, también puede resultar un poco complicado. Podemos preguntarles cosas. Están diseñados como atletas, así que no hay que preocuparse por eso.
Y acabas de tocar el tema de los pies descalzos. Es lo mismo, ese es un tema que hemos tratado mucho. He recibido bastantes herradores, podólogos, creadores de marcas de botas para caballos.
Es cierto que es una cuestión real, que es de actualidad. Hay algunos que no creen realmente en ello, otros que son más bien favorables. Es cierto que vemos en el nivel alto, más en Salto que en Doma al final, que las cosas están empezando a cambiar a ese nivel. Por tu parte, ¿cuál es tu experiencia en relación a esto? No sé si se pueden obtener beneficios reales, no sé si cambia algo en términos de su bienestar, si cambia algo en términos de manejo de los cascos, si cambia algo en términos de su desempeño. ¿Cuál es tu experiencia específicamente sobre este tema?
Sinceramente me quedé muy atrás en eso, porque no tenía perspectiva y todavía tenía muy poco conocimiento del tema. Entonces, es realmente de este año que tengo caballos deserrados. Así que lo estoy intentando, pero lo estoy tomando muy despacio. Me tomo el tiempo para descubrir las sensaciones al mismo tiempo, porque es diferente. Descubrí que, hoy, en retrospectiva, tengo algunos lados bastante positivos que se ven igualmente. Por eso quiero continuar un poco en esta dirección. Ahora hay una mejor vista de los caballos de alto nivel. Podemos tomar a King Edward, que ha sido descalzo desde los últimos Juegos Olímpicos y sigue siendo extremadamente eficiente. Así que decir que no es bueno, tampoco estoy seguro. De ahí a decir que está muy bien, sinceramente no lo sé. Eso es todo, de momento, estoy experimentando un poquito por mi lado. No quería hacerlo antes porque realmente no sabía si era bueno o no. Y ahí me doy cuenta de que, por el momento, hay aspectos bastante beneficiosos. Así que sigo en esta dirección. Y si siento que hay que tomar una decisión, volveré a poner herraduras. Y si siento que avanza bien sin herraduras, seguiré sin ellas. Haré según ellos me guiarán, creo.
Oui, tu t'adaptes finalement à l'individu, au cheval, quoi.
Oui, tout à fait.
Y dijiste que sientes en cuanto a sensaciones que es diferente. ¿En qué sentido?
Es bastante especial. Encuentro que galopan menos alto. Quizás sean un poco menos. No sé cómo describirlo. Tendría que pensarlo y podría describirlo. Pero ahí no lo pensé. Es realmente diferente. En el salto, tengo caballos que tienen un poco más de golpeo sin herraduras, que tienen mejores recepciones. En mi forma de moverme, tengo la impresión de sentirlos más ligeros. Para mí, estas son las observaciones que puedo hacer por el momento.
Ok, muy bien. Y también eres notado, entre comillas, en las pistas porque también vemos que tienes, si entendemos correctamente, tomaste la decisión de quitarles las muserolas a tus caballos. Igual, ¿cómo llegaste a esta forma de hacer las cosas? ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado a hacerlo? ¿Y qué hizo por tus caballos?
Necesitaba estar en una relación directa con el caballo y que nada interrumpiera esta relación en ningún momento. Más claramente, cuando aprieto las riendas y el caballo levanta la cabeza y la martingala se opone, estoy más en relación directa. Es la martingala la que da la orden al caballo de no levantar la cabeza, es más mi mano de hecho y ahí todo el proceso se hizo así en mi cabeza. Es que realmente voy a estar en directo y cuando meto la mano y el caballo quiere expresarse, que abra la boca porque la mano tal vez no entendió bien la acción. O no sé qué, ya no existe una muserola que prevenga este fenómeno. Y encuentro que la relación que creo así, no debe haber ningún intermediario entre el caballo y yo, excepto el bocado y la rienda. Porque de lo contrario no funciona correctamente. Me faltaba algo.
Todo depende del uso que le hayas dado a la muserola antes, porque hay quienes la apretan más o menos. Finalmente, hoy está cada vez más regulado.
Hice esto, hice aquello, hice la muserola apretada, obviamente, hice la martingala corta, hice todo eso, por supuesto, hice todo eso. Pero hoy mi enfoque es completamente diferente y ya no quiero hacerlo así. Quiero descubrir otras cosas, sé que me pueden aportar algo diferente. Así que ahora me toca a mí adaptarme y ser aún mejor para poder montarlos a todos así. De lo contrario, no soy lo suficientemente bueno y todavía tengo que avanzar para comprenderlos y educarlos.
Súper interesante. Creo que va a gustar mucho a la gente que está escuchando el podcast porque son grandes preguntas que surgen. Es decir, todo lo que usamos en el caballo, pues ¿qué pasa cuando se quita? Ya no recuerdo quién dijo eso, pero de que me equivoque, pero me parece que fue Andy Wood quien dijo eso, que es la verdad.
Sans rien, quoi.
Conocí a Andy en Lyon. Hablamos un poco. También veo un poco sus videos para obviamente educarme. Hablamos mucho tiempo. En un momento tuvimos que parar porque teníamos mucho que decirnos. Pero es súper interesante para él, como para mí, porque quiere entender cómo es el caballo deportivo. Cómo funciona y en qué estado de ánimo somos jinetes deportivos y en qué estado de ánimo queremos tener los caballos. Porque necesito para encontrar esta liberación, para encontrar esta confianza, para encontrar cuanto menos tenemos y más me da. Entonces hubo un intercambio real y muy agradable. Realmente fue realmente muy interesante. Nos alimentamos unos de otros. De mutuo acuerdo, sí. Pero es realmente muy interesante.
Y eso es lo que intento hacer con este podcast también. Es precisamente la línea editorial, es unir el horsemanship con el deporte, porque creo que los dos al final tienen mucho que ver el uno con el otro. Hubieron tiempos en que trabajaran más fácilmente juntos, finalmente. Siempre había un horseman que empezaban los caballos para tener buenas bases y para que luego el jinete también pudiera actuar y luego trabajar desde esta base. Así que sí, muy, muy interesante.
El vínculo se hizo un poco con Pierre. Porque él ha traído este lado de horsemanship y yo he traído el deporte. Así que realmente trabajamos en todo este fenómeno. Y es cierto que en un momento, hablando con Andy, me dijo que no es el caballo el que está mal, es el jinete. Y dije que es difícil de entender. Me tomó un tiempo entender cómo funciona. Tenemos un patrón en la cabeza del caballo que es completamente diferente de lo que Andy piensa. No nos educaron así. Pero en absoluto. Entonces no podemos pensar. Para él, entiendo que parezca muy simple, fácil, pero es un juego de niños. Pero para nosotros, si él no quiere acercarse a esa cosa, nosotros, no podemos decir cómo resolver el problema. Es algo muy simple, pero es súper complicado. Subir un caballo a un remolque o a un camión en el cual no quiere subir. Eso es lo que veo que hacen. Es súper fácil. Y para nosotros es un dolor de cabeza. Esa es la cantidad de caballos que en aquella época eran obligados a subir a los transportes. Era común. Pero evoluciona, cambia. Y eso es todo, se necesita tiempo para que todos lo entiendan también. Porque los jinetes deben entender, pero el horsemanship también debe entender cómo trabaja el jinete. No se puede llegar con un equipaje completamente opuesto al de otras personas. Y luego queriendo cambiarlo todo, hay que avanzar poco a poco. Para ello hay que mantener la mente abierta.
Eso seguro, de ambos lados. Sí, completamente. ¿Y estas son conversaciones que tenéis entre jinetes? Porque imagino que después del recorrido, bueno, vais a hablar de cómo te sentiste al respecto. Pero además de esto, no sé si habláis de, no sé, os preguntas, probé esto en mi caballo, o intercambiáis contactos con personas afines que os pueden ayudar. ¿Cómo va?
Algunos jinetes ahora, sí, un poco, pero yo muy pocos. Ahí tienes, la misma filosofía, de la misma manera, así que para mí es más difícil. Pero eso sí, los jinetes hablan mucho entre ellos, eso seguro.
Et justement, donc dans toute cette dynamique actuelle de changement, de changement de règles aussi au niveau du sport, etc. ¿Qué que tú piensas que son las cualidades que debería tener
¿Qué cualidades crees que debe de tener un jinete profesional para mantener un alto nivel?
Primero, la mente, pero lo primero son los caballos, porque sin ellos no hacemos nada, vamos a pie. Y creo que, si no tenemos el caballo, hoy hay tantos jinetes a los que les va muy, muy bien, que es el sistema el que marca la diferencia, es el caballo el que marca la diferencia. Y eso es lo más importante. Y cuando estás en el nivel más alto, tienes que tener muchos caballos para poder quedarte allí y no bajar en un momento dado en el que tengas un caballo dañado. Eso es lo que marca la diferencia. Y hoy, la verdadera diferencia en el deporte de alto nivel es la mente, todo el sistema que la rodea, son los dueños, las personas que nos acompañan, los caballos. Eso es lo importante, ese es todo este sistema. Pasamos de competición en competición cada fin de semana, por lo que tiene que haber gente en el establo, buenos mozos de cuadra, buenos jinetes para volver a preparar a los caballos de atrás. Tienen que ser equipos locos y personas hipercompetentes en las que confiemos al 2000%, y eso es lo más importante en un sistema de alto nivel. No podemos dejar nuestro establo a personas que confían a medias, que no necesariamente van a trabajar los caballos como queremos, que no necesariamente van a hacer como queremos y no vamos a tener confianza y vamos a tener caballos que tal vez serán diferentes el día de la competencia cuando solo los habremos montado. En ese tiempo.
Y entonces a nivel mental, pienso especialmente en el estrés, porque sabemos que inevitablemente cuando hay expectativas, cuando hay fechas importantes, debe de haber un poco de estrés, un poco, incluso mucho para algunos. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te preparas?
Tengo un entrenador mental llamado Michael Borot, que fue campeón mundial de taekwondo y que realmente tiene mucha perspectiva sobre la competición de alto nivel. Es cierto que sufrí, debo decir que cuando fui campeón de Francia en 2013, sufrí mucho todos estos campeonatos donde la yegua era una extraterrestre y ella me impulsó al podio. Pero tengo que decir que cuando te zumban los oídos y ya no sabes dónde vives durante el recorrido, en algún momento tienes que parar o tienes que trabajar en algo. Y esto me pasó a mí y es realmente incómodo. Y realmente no quería volver a pasar por eso. Dije que o no hago este tipo de eventos difíciles que ya no puedo soportar, o trabajo. Y es verdad que trabajé bastante. Y después conocí a Michael, que me ayuda mucho en mis rutinas de preparación, en grandes eventos, como el Campeonato del Mundo. Lo tengo al teléfono con bastante frecuencia. Me da formas de trabajar cuando tengo una caída importante, cuando tengo dudas, me da confianza, me orienta en la dirección correcta y me ayuda a superar los momentos de duda que son difíciles para un jinete en general. Es cierto que cuando organizamos competiciones de 4 a 8 puntos durante 3 fines de semana, llega un momento en el que tenemos que estar allí el día de y nos preguntamos si realmente vamos a estar presentes en ese momento. Allá. Así que está sucediendo todo un proceso con Michael que es súper importante para mí y ahora se ha convertido en una amistad más que en un entrenador mental.
¿Y entonces estás preparado para los próximos eventos?
Sinceramente, me estoy preparando. Me voy a ir unos días de vacaciones y el objetivo va a ser París 2024, obviamente.
¿Sabemos aproximadamente cuándo sabremos lo de la selección?
No, creo que se solucionará 2-3 meses antes, creo.
Ah, sí, todavía queda.
No, pero seguimos dependiendo de los caballos y a los 3 meses hay un caballo que se lastima, es normal que haya un relevo de otra pareja que se haga.
Es normal que haya un relevo de otro couple que se haga.
Entonces hay una lista que se establece y luego la lista avanza y luego avanzan las parejas y vemos en el momento presente quién va a estar en mejor forma.
Entonces, ¿cuál será la próxima fecha importante para ti?
Realmente me lo voy a tomar con calma. Voy a empezar a bici en Valencia, creo, en España, tranquilamente a finales de febrero, principios de marzo. Y luego, lo calentaremos lentamente a medida que avance la temporada para que realmente alcance su punto máximo en junio-julio.
Super.
Genial. Pues en cualquier caso, si el público español está ahí, cerca de Valencia, podrá venir a verte.
Es con mucho gusto.
Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, aunque todavía tendría 1000 preguntas, pero en cualquier caso te agradezco mucho que me hayas acordado todo este tiempo. Como te dije antes, tengo preguntitas que me gusta hacer a todos mis invitados. Para nada, no, no. La primera, solo quería preguntarte si te gustaría cambiar algo de tu recorrido ecuestre hasta ahora.
No nada. No, sinceramente nada. Me quedo con todo, pues sí. Veo de dónde vengo, ahora dónde estoy y qué. Bueno, el antiguo jinete, aunque hubo muchos errores, hoy el nuevo todavía comete muchos. Entonces no, me quedo con todo, es un hermoso camino de vida para mí.
Es súper interesante y súper inspirador, al menos en muchos puntos. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre?
Mantener la pasión es lo más importante. Y luego, hay que seguir. Si hay quien un día decide ser jinete, creo que hay que mantener la fe y seguir los sueños. Porque para mí era un sueño inalcanzable. Y hoy estoy allí, y es simplemente increíble. Entonces sí, bici es una locura, pero también lo hice con Dakota antes. Y así, aunque antes no siempre sea de alto nivel. Todavía logré hacer grandes cosas a través del deseo, la ambición y luego la determinación. Y eso es importante para la nueva generación.
La mente. A ella también volvemos.
Exactamente.
¿Hay alguien que me recomendarías invitar para un próximo episodio? ¿Un profesional del sector? ¿Un profesional del sector?
Puedo recomendar varios. Pero yo diría que no es un profesional del sector, pero es muy buen orador. Habla muy bien y se profesionalizó en el sector porque no sabía mucho de caballos. Yo diría que Michael, mi entrenador mental.
Sí, lo pensé cuando estábamos hablando de eso, cuando dijiste que él venía de artes marciales, fue conversaciones que tuve con 2 o 3 invitados que se inspiraron en muchos puntos en la filosofía de las artes marciales y que yo encuentro súper interesantes en el deporte, de hecho, en general, en cualquier tipo de deporte.
Sí, y luego está completamente orientado allí, hace muchos jinetes, se ha orientado completamente en eso y debo decir que está empezando a dominar bien el tema. Pasamos un día con Horstpilote en casa donde estaba él y mi preparador físico también y tuvimos un intercambio de 1.5 horas, 2 horas con él donde absorbimos sus palabras. Entonces es muy interesante. Es una persona muy interesante y muy amigable. Así que lo recomiendo.
Bueno, si hay alguna manera de ponerme en contacto, me interesa.
Sí, con mucho gusto te lo puedo pasar.
Genial. ¿Hay algún libro o recurso que te gustaría recomendar?
Diré Andy, los videos. Muy sinceramente, lo que más vi, porque para mí fue el más simple y el que menos tiempo llevó, porque hay millones, vi los 6 elementos esenciales de Andy.
Perfecto.
Y ahí lo tienes, para mí, que proporciona la base adecuada para el aprendizaje. Para las personas que quieran empezar un poco, los 6 elementos esenciales son buenos. Hacer con los caballos y luego escuchar, mirar. Y Andy también habla mucho sobre el bienestar y el funcionamiento de los caballos. Eso es algo bueno que hacer.
Sí, creo que es bastante accesible por la forma en lo que explica.
Sí, está súper claro. Aunque esté claro, después nos encontramos. En el entrenamiento delante del caballo es menos fácil, pero bueno, hay que practicar, eso seguro. Y luego los errores conducen al final a las soluciones, eso es seguro.
Última pregunta. En The Modern Rider nos gusta la música y existe una lista en Spotify de las canciones favoritas de los invitados. Y te quería preguntar si te gustaría añadir una.
Me gusta mucho Eminem.
¿Hay alguna en particular que te gustaría que pongamos?
La más conocida es ¿cuál? Lo Ose Yourself, creo.
Vale, sí, no tengo el nombre en mente, pero ok, vale, genial. Pues lo añadiré a la lista. Gracias, muchísimas gracias. Esperaba que fuera interesante e inspirador y realmente no estoy nada decepcionada. Creo que podríamos darte la medalla de The Modern Rider porque tu filosofía encaja perfectamente con lo que dije antes, porque personalmente trato de transmitir a través del podcast y creo realmente que es parte del espíritu de hoy en día y de cómo idealmente deberíamos actuar. Realmente es un gran ejemplo. Y luego, pues nada, todo lo mejor para el futuro. Crucemos los dedos por París y luego en todo, bueno, aquí está. Te deseo lo mejor.
Pues sí, de todos modos, vamos a hacer una buena temporada y luego lo hacemos. El objetivo es divertirnos y seguir para adelante. Y nos ofrecen tanto que ya es un gran placer. Así que después las medallas o las actuaciones son solo un plus.
Genial. Muchas gracias de todos modos.
Gracias a ti.
Y así concluimos nuestro episodio de hoy. Podéis seguir a Gregory en Instagram y para obtener más información sobre su sistema y sus logros, visitar su página web en gregorycotard.fr. Como siempre, encontraréis toda la información y enlaces mencionados en el podcast disponibles en las notas del episodio. Aprovecho para corregir algo que afirmé sin tener certeza en la conversación sobre el potencial impacto del andador en la locomoción en la edad adulta. Después de realizar algunas búsquedas, parece que en la actualidad no hay estudios que confirmen al 100% esta deducción. Así que, de momento, esta pregunta queda sin respuesta. Os recuerdo que si habéis disfrutado de este episodio, no dudéis en dejar una reseña, un comentario o compartirlo con vuestros contactos. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y, sobre todo, al gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.